Estar informado.
Buenos días. Gobierno y oposición siguen intercambiando acusaciones a cuenta del apagón que sufrimos el pasado lunes. La vicepresidenta María Jesús Montero acusa al PP de inventarse causas y, por su parte, la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, exige explicaciones. Desde Génova tratan de impulsar aún más su apoyo a las nucleares. Los populares quieren reabrir el debate y provocar que otros grupos se sumen para frenar el cierre de este tipo de centrales. Maribel Sánchez.
No les convencen las explicaciones del gobierno. En el PP creen que no aclara ni las causas del apagón ni si se han puesto en marcha medidas para que no se repita. Y esa es la clave que les lleva a pedir la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el próximo pleno del Congreso para que dé explicaciones que necesitan los ciudadanos y para que asuma responsabilidades. El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miraz, adelanta además que piden la dimisión de la exministra socialista y presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Que no sabemos nada, es que no podemos reaccionar nada con nada, y eso nos lleva a la incertidumbre y en ocasiones a la desesperación, porque si nadie nos dice qué ha pasado, tampoco nadie nos puede decir que no vuelva a suceder, que no vuelva a repetirse, ¿no?
Además de la comparecencia de Sánchez, llamarán también en ambas cámaras a los ministros competentes en esta crisis, desde Óscar Puente por los transportes que dejaron de funcionar, Marlaska por no haber decretado la emergencia nacional en todo el país y Sara Agesen por el mal funcionamiento de la energía que depende de su ministerio.
Más asuntos, la inflación y la subida de los tipos ha hecho mella en las cuentas de los hogares. 8 de cada 10 consumidores están sobreendeudados y tienen que destinar prácticamente todos sus ingresos a gastos fijos. Así que su situación financiera se tambalea en cuanto llega un imprevisto. Victoria Ballesteros.
La cesta de la compra, la subida de la hipoteca, del alquiler, de la luz, de la gasolina, casi todo se va moderando, pero nuestras carteras se han ido vaciando, de modo que hemos dejado poco espacio al ahorro. Y todo esto nos lleva a depender en exceso del crédito, como advierte desde la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz.
Que el 72% de los consumidores tienen pagos pendientes de tarjeta de crédito o de préstamo. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad altamente dependiente del crédito, dependiente de esos contratos, como digo, en muchas ocasiones fáciles de firmar y de conseguir, cuando estamos hablando de créditos rápidos, pero muy costosos de pagar.
7 de cada 10 se han retrasado alguna vez en las cuotas de esas tarjetas o préstamos, con la consiguiente suma de intereses. Además, otro 23% ha recurrido a un nuevo crédito para pagar la letra del otro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 2 de cada 10 niños y adolescentes tienen trastornos de salud mental, según la Asociación Española de Psiquiatría. La ansiedad diagnosticada en menores de 25 años se duplicó entre 2016 y 2019, según datos oficiales, y creció un 30% más tras la pandemia. Sefi García.
La desaparición de la familia tradicional, la sensación de soledad y la búsqueda de la recompensa inmediata en las redes sociales les deja sin herramientas para afrontar los reveses. Pero Internet distorsiona.
Yo me acuerdo de una nena de 11 años que nos la derivaron porque es que ella lo que quería era tener la misma cara que un filtro de Instagram.
Paula Cotino es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital La Fe de Valencia. Acompañar a nuestros hijos, escucharles sin juzgarles, poner límites al uso de dispositivos son los consejos que da a las familias, en las escuelas que promuevan la educación emocional y en especial en los adolescentes que no son capaces muchas veces de identificar sus sentimientos. Hay inversión, asegura, y en breve las cifras se revertirán.
No te digo que el año que viene esto vaya a bajar, sí que estamos invirtiendo mucho en prevención y un poquito menos en tratamiento, y esto lo que va a hacer al final es que estas cifras estanquen a 5 años seguro y que en un momento determinado incluso bajen.
Esta generación tardará un poco más en tener herramientas necesarias, pero no es, afirma, una generación perdida.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ya sabes, el macroprograma de radio que comienza a la 1:30 tras el partidazo y que nos deja en los brazos de Carlos Herrera, aquí haciendo radio en directo contigo para levantar y para acostar España. ¡Viva España, por cierto! Mira, ¿alguna vez, ponedor, pues te ha llamado la atención saber por qué estamos en este mundo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez incluso te has puesto a investigarlo? Pues atención, porque ahora te voy a plantear un viaje, uno alucinante, para ir descubriendo juntos los secretos del origen de la vida con ayuda de la genética y su posterior aplicación en campos como la medicina, la epigenética, los transgénicos o incluso la genética forense. Claro, esto es lo que nos ofrece esta charla con Sergio Parra. Es el coordinador del libro Genoma. Sergio, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Estamos aquí poniendo las calles en COPE. He dicho en la presentación que tú eres el coordinador del libro porque te has encargado de supervisar todo durante su creación.
Soy básicamente coordinador y he escrito un par de capítulos, pero en el libro han participado otros muchos autores. Todos ellos son grandes divulgadores e incluso hay expertos biólogos y genetistas, como por ejemplo Álvaro Bayón, José Miguel Mulet, Lluís Montoliu, por ejemplo, que es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, Ignacio Crespo, Carlos Romá, Óscar Huertas, Rosa Porcel, Adrián Villalba, Daniel Torregrosa, en fin, que es un libro, digamos, hecho con muchas manos, muchas mentes, así que yo intentaré responder por lo que a mí respecta cuál es el objetivo, la motivación de la existencia de este libro, ¿no?
Curiosísimo todo eso. Nosotros aquí en Poniendo las Calles, los ponedores, somos súper curiosos y nos llama la atención todo lo que sucede por ahí fuera y nos encanta entrar en contacto con gente que tiene mucha sabiduría o incluso que coordina a gente que tiene todavía más sabiduría que todos nosotros. Mira, de verdad que nos parece que es fantástico. Sí que quiero preguntarte cuál era la premisa inicial para empezar a investigar sobre la genética y después volcarlo aquí, en el libro.
Pues te diría que básicamente mi motivación siempre ha sido transmitir de algún modo la sorpresa que me produjo el ir descubriendo como algo tan diminuto como el ADN, pues puede contener tantísima información, la información necesaria de hecho para formar a un ser humano completo, ¿no? Y de algún modo quería que los lectores entendieran cómo su propio cuerpo funciona a través de sus genes y cómo esos pequeños fragmentos, los que aludía, fragmentos de información diminuta, nos conectan no solamente como una especie de plano para construir el cuerpo, sino también nos conectan pues, con nuestros ancestros, con nuestros antepasados e incluso también con el futuro de la humanidad, porque estos fragmentos de información se pueden hoy por hoy alterar, ¿no?
Qué interesante, cada vez me llama más la atención todo este mundo. ¿Y por qué, Sergio? Cuéntanos por qué habéis decidido escribir este libro. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta obra?
Creo que también es importante en este libro, o al menos intenta transmitir en la mayoría de los capítulos, que hay una cierta urgencia por educar al público sobre la genética, especialmente en el tema de los avances de edición genética o biotecnología que están ocurriendo ahora mismo, porque, claro, estamos viviendo ya en una época donde se puede alterar el ADN, no solamente del ser humano, sino de los alimentos y tantas otras cosas. Y esto plantea pues, preguntas éticas y preguntas sociales que son muy profundas y que no deben quedar únicamente en manos de científicos o expertos, sino que todos debemos participar, ¿no?, en esta conversación. Y yo creo que este libro es una forma de contribuir a esta conversación.
Desde luego que sí. Hombre, todo desde luego que es súper súper interesante todo lo que nos estás contando aquí, Sergio. Como has mencionado, habéis sido bastantes autores los que, bueno, pues os habéis puesto manos a la obra para escribirlo. A ti, por ejemplo, ¿cómo te llega el poder participar en el libro?
Bueno, pues la idea original parte de Carmen Zabalete, que es la directora de la revista Muy Interesante. Digamos que esto está publicado en la editorial Pinolia, que también está en el mismo grupo de comunicación de Muy Interesante. Y Carmen entendía que era interesante, pues eso, reunir a los escritores o colaboradores más versados en el tema de la genética, que habían participado escribiendo para Muy Interesante en alguna ocasión, pues para hacer un especial hablando de estos temas, de una explicación básica de lo que es la genética, como también pues qué posibilidades tiene para el futuro, temas éticos, morales y demás. Y nada, para dirigir el proyecto pues me propuso a mí, porque yo también he escrito bastante sobre genética para la revista y para diversos especiales, y eso fue básicamente el germen. Yo, por supuesto, pues acepté encantado.
Pero hay una cosa que no termino de comprender, porque claro, es verdad que aquí uno se pregunta, por ejemplo, el tema de los avances. ¿Hay muchos avances? ¿Cuáles son esos avances que son los más prometedores en este campo?
Bueno, los avances en el campo de la genética son muchísimos, abarcan muchísimos temas, pero creo que uno de los más importantes y también más prometedores, por lo que concierne a lo que resulta más importante para el ser humano, que es básicamente estar saludable y no morirse, o sea, tener una vida adecuada, pues yo creo que es la medicina personalizada, ¿no?
No, es que eso es súper importante. ¿Y de qué va a ser esto que estás hablando ahora de la medicina personalizada? ¿Esto qué es?
Piensa que hasta ahora la medicina era un poco de brucha gorda. Se hacían ensayos clínicos y más o menos se veía que un medicamento o un tratamiento pues no tenía demasiados efectos secundarios en la mayor parte de la gente y bueno, y se tiraba por ese camino. Pero luego había muchísima gente que tenía efectos secundarios. El tratamiento o no le funcionaba, como le funcionaba a otras personas, no era lo suficientemente eficaz. Fíjate que tú miras ahora el prospecto de cualquier medicamento y la lista de efectos adversos es altísima. En plan, pues uno de cada 1,000 personas le puede pasar esto, uno de cada 100 aquello, uno de cada 10,000 no sé qué. Con el tema de la genética, con el avance en medicina personalizada, esto se podrá evitar en un futuro. Básicamente, al analizar el perfil genético de una persona, pues los médicos pueden ir adaptando el tratamiento a ese perfil concreto, ese perfil específico. Y eso implica desde la elección del medicamento concreto hasta la prevención de enfermedades, e incluso la elaboración concreta de un medicamento concreto para una persona concreta. Es decir, estamos hablando de algo que nunca se ha producido en la historia de la humanidad y que ahora por primera vez se podrá llevar a cabo, ¿no? Claro, evidentemente esto provocará que los tratamientos sean muchísimo más eficaces, claro, muchísimo más seguros, con menos efectos secundarios y aunque en un principio serán más caros porque se tienen que ir personalizando uno a uno, también se espera que gracias al desarrollo de la tecnología, el abaratamiento de procesos y demás, pues acabe siendo algo mucho más asequible.
Sergio, una cosa importante. No me gusta. A mí muchos oyentes me dicen, Pulpo, cuando habláis de enfermedades lo paso mal, me preocupo, lo sufro, ¿no? Ya no solamente por, oye, que también me puede pasar a mí, sino porque también estas personas pues pueden estar sufriendo mucho. Pero estás hablando ahora, Sergio, de la tecnología CRISPR/Cas9. Tengo aquí toda la información y me llama mucho la atención. Y claro, esta nueva tecnología de la que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles nos permite realizar, bueno, pues cambios precisos en el genoma con una facilidad, vamos, sin precedentes. Me gustaría, Sergio, por favor, que para los ponedores nos pudieses explicar de forma más fácil, más sencilla, para que todo lo entendamos, en qué consiste.
Básicamente, CRISPR-Cas9 es, por simplificarlo muchísimo, sí, como una especie de tijeras moleculares que nos permiten cortar y modificar el ADN de una manera muy, muy, muy precisa. De una manera tan precisa que hasta ahora era imposible. Para entenderlo de manera más simple, imagínate que el ADN es un libro con todas las instrucciones para hacer funcionar nuestro cuerpo. A veces pasa que algunas de las páginas de este libro pues contienen errores, lo que puede desembocar luego pues, en enfermedades, en problemas de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la tecnología CRISPR-Cas9 lo que permite a los científicos es que encuentren la parte del ADN que tiene este error, lo corten y si es necesario lo reemplacen por una página correcta. En el nombre CRISPR-Cas9, Cas9 es la proteína que en este sentido actúa como las tijeras moleculares que os decía, mientras que el acrónimo CRISPR es la guía que le dice a Cas9 exactamente dónde debe cortar. Entonces, lo revolucionario verdaderamente de esta técnica es, como decía, su precisión y la facilidad en comparación con, bueno, con los métodos anteriores de edición genética, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y de esta manera, pues, no solamente vamos a ganar en eficacia y precisión, sino también seguramente en abaratamiento de los procesos para que llegue a todo el mundo.
Claro, es que oímos ingeniería genética y claro, siempre nos viene la idea de avances en curas de enfermedades y esto es muy importante, pero claro, a su vez convive con fuertes valores éticos. Esto es muy, 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 muy importante, sobre todo en lo social, ¿no? Y en lo ético. Me gustaría saber, Sergio, ¿cómo se debería abordar la genética para un uso responsable?
Bueno, este es un tema complejo y seguramente nunca estará acabado del todo y tenemos que estar siempre en un constante debate y en tira floja, ¿no? Por eso creo que es importante que la sociedad esté informada para que participe de este debate, ¿no? Entonces, en el futuro vamos a poder usar esta tecnología no solo para tratar enfermedades, sino también para prevenir enfermedades antes de que se manifiesten.
Qué curioso todo esto y qué importante, por cierto. Pero claro, también esto puede ser un tema de debate, ¿verdad?
Claro, porque ¿hasta qué punto queremos diseñar las vidas de nuestros futuros hijos? También debemos definir en qué contextos es aceptable o no intervenir en el genoma humano. Por ejemplo, para las enfermedades graves, que esto parece bastante evidente, pero también habrá momentos en los que diremos, bueno, quizás en este tema ya estamos hollando un asunto pues delicado, ¿no? O proceloso, como por ejemplo la modificación de rasgos físicos o las capacidades cognitivas, ¿no? Imagínate que podemos diseñar a nuestro futuro hijo para que sea más inteligente de lo que hubiese sido naturalmente. económicamente. Incluso más allá de que aceptemos que esto es ético o no, las personas que puedan permitírselo lo harán. Las personas que no, no podrán hacerlo. Y esto va a conducir a desigualdades sociales profundísimas, que no sabemos ni siquiera cómo van a impactar, ¿no?, en la sociedad y en la convivencia.
Desde luego que sí. Esto es súper interesante, Sergio. Me encanta que te tomes la molestia de venirte aquí a poner las calles en la cadena COPE a compartir toda la cultura, todos los estudios que vais teniendo y que vais adquiriendo, pues para que todos, sobre todo los ponedores, que somos gente muy sensible, pues sepamos todo lo que está sucediendo por el bien de la sociedad. Me parece que es alucinante. Hombre, hay que decir también que esto es un libro que sirve para que los ponedores, para que nuestra audiencia creen pues sus propios pensamientos críticos y también reflexionen sobre la genética. Pero claro, ahora tengo yo una curiosidad sobre este campo, ¿no? Y es si tú crees, Sergio, que la terapia genética es una de las áreas más prometedoras.
Yo estoy totalmente convencido de ello. Y una de las razones por las que es tan prometedora es que tiene el potencial de curar enfermedades que antes se consideraban, por eso, totalmente incurables. Por ejemplo, imagínate que podemos curar muchos tipos de cánceres, enfermedades hereditarias, trastornos raros, por ejemplo, la fibrosis quística. Y en algunos casos se puede incluso introducir una copia funcional de un gen para compensar el defecto. Y en otros casos, pues podemos simplemente, la terapia puede pues, apagar, ¿no?, genes problemáticos. Es decir, que la terapia genética es algo totalmente extraordinario y muy sorprendente porque, como te decía, hay muchas enfermedades que ya de algún modo hemos tirado la toalla en el sentido de que no podemos hacer nada contra ellas, pero con la terapia génica las reglas del juego cambian totalmente.
Totalmente, desde luego que sí. Pues tengo que decir que qué bien, Sergio. Creo que me parece que es muy interesante. Así que ojalá se pueda llegar a hacer. De esta forma, yo creo que nos ayudaría a combatir muchísimas enfermedades y esto es algo muy interesante. Pero claro, ahí entonces, Sergio, ¿qué es lo próximo que nos queda por descubrir dentro de este campo? No sé si puedes aventurarte y darnos alguna primicia.
Bueno, de algún modo ya he estado dando pinceladas sobre ello, pero, por ejemplo, uno de los temas más importantes es que en lugar de usar los mismos medicamentos para todos, como hemos hecho hasta ahora, pues a través de lo que decíamos de la medicina personalizada, pues podremos elegir tratamientos que funcionen mejor según la genética de cada paciente. Y bueno, esto es especialmente importante en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, donde ciertas mutaciones genéticas pueden hacer que algunos medicamentos sean más eficaces que otros. Entonces, al conocer, digamos, las características genéticas de un tumor concreto, podremos seleccionar el tratamiento que lo ataque mejor, ¿no? Y también podremos evitar en gran medida los efectos secundarios de los tratamientos actuales. Además, esta manera de enfocarlo nos permite prever riesgos genéticos de enfermedades que incluso antes de que se manifiesten. O sea, antes de que tengamos la enfermedad ya podemos prevenir esos riesgos.
Vamos, que solo se puede mejorar con la medicina genética, que eso es algo que nos trae esta nueva medicina genética, que son, bueno, pues soluciones. Y esto es muy importante. Madre mía, cuántas alegrías nos estás dando aquí en Poniendo las Calles, Sergio. Pero claro, con esto me surge la duda de ¿cuándo podríamos incorporar todas estas nuevas fórmulas para ir desarrollando esta medicina?
Y luego, pues a medida que la tecnología vaya avanzando y los costes de la secuenciación del genoma pues vayan bajando, pues también es probable que la atención médica personalizada basada en la genética pues se convierta en algo más habitual y bueno, se acabe democratizando. Pues imagínate, estamos hablando de que la salud, la calidad de vida aumentará muchísimo de golpe para muchísimas personas y esto tendrá implicaciones incluso sociales porque hoy en día, por ejemplo, los costes de la seguridad social son altísimos, sobre todo porque estamos en unas poblaciones cada vez más envejecidas, con más enfermedades y el sistema incluso, bueno, pues está a punto de resentirse, incluso colapsarse, porque no sabemos, ¿no?, cómo afrontar económicamente estos costes. Pero gracias a estos avances podremos reducir los costes porque también podremos reducir las enfermedades y los efectos secundarios de las enfermedades.
Esto es muy interesante, pero yo leyendo tu libro, Sergio, me ha llamado la atención que digas que los hombres somos maniquíes genéticos y que además es un importante factor en nuestra evolución. No sé por qué.
Bueno, básicamente lo de los maniquíes genéticos se refiere a la idea de que el cromosoma Y, que es el cromosoma exclusivo de los hombres, ha cambiado muy poco a lo largo de la evolución. En comparación con los cromosomas, los que comparten hombres y mujeres, el cromosoma Y es más pequeño y lleva menos información genética que el resto. Y esto lo convierte en una especie de maniquí porque su contenido genético es muy limitado y ha sufrido como menos variaciones a lo largo del tiempo. Es como una especie de modelo inamovible, ¿no? Además, el cromosoma Y transmite prácticamente intacto toda la información de padre a hijo, con muy pocas mutaciones. O sea, que desde una perspectiva genética, los hombres llevan una especie de copia casi directa del material genético de sus ancestros masculinos. O sea, se va transmitiendo de hombre a hombre. Por eso los estudios de ADN del cromosoma Y son útiles para rastrear linajes ancestrales o migraciones humanas, para saber cómo se han movido los seres humanos a lo largo de la historia por toda la geografía. Y además, esto también es importante en lo que refiere a nuestra evolución, porque debido a la falta de recombinación genética, es decir, el proceso por el cual los cromosomas intercambian material durante la reproducción, el cromosoma Y está más expuesto a la acumulación de mutaciones perjudiciales sin mecanismos eficaces para corregirlas.
No, desde luego que sí. Hombre, es que además es tan profundo el tema que podríamos estar muchas horas hablando sobre todo esto, ¿no? Yo no sé si habéis recibido algún tipo de feedback de los lectores o todavía crees que es pronto.
Sí que me ha llegado algún mensaje, sobre todo de personas que... Es increíble porque, por un lado, parece que no hay nada más que explicar sobre la genética, porque es una cosa que incluso nos enseñan en el colegio, pero creo que entender de verdad cómo funciona la genética, la evolución, en fin, todo lo relativo a este tema, es algo tan intrincado, tan complejo, que incluso cuando crees que lo has entendido, seguramente a la que profundices un poco, descubres que no lo habías entendido tan bien como creías.
Claro. Me imagino. Claro, también es fundamental que los lectores sepan que al ponerse a leer este libro es recomendable tener la mente abierta para entender y también para profundizar en todo este campo sobre la genética. Y al hilo con lo que estabas diciendo, Sergio, ¿qué otros campos te gustaría seguir o empezar a investigar?
Bueno, esto que decías de que la genética van habiendo cambios y nuevos descubrimientos es algo además que resulta incluso complicado para los propios expertos, porque aparecen tantísimos estudios, no ya cada mes, sino cada semana. Por mucho que te esfuerces, es imposible estar al día de todo. Pero bueno, yo como soy un autor y un divulgador científico que me gusta, soy un poco picaflor, me gusta ir saltando diferentes temas y a lo mejor no tener un conocimiento muy exhaustivo de ningún tema en concreto, pero sí un conocimiento lo suficientemente profundo sobre diversos temas como para empezar a unir puntos o conectar ideas, pues aparte del tema de la genética, me parece un tema, vamos, de los más interesantes e importantes a los que uno puede asomarse, pues hay otros temas que también llaman mucho mi atención y en los cuales también estoy invirtiendo mucho esfuerzo para escribir futuros libros, como por ejemplo los sistemas complejos, que es un tema que es poco conocido a día de hoy, que tiene que ver con la ciencia de la complejidad, que habla de cómo realmente lo que percibimos a nuestro alrededor a veces está como, digamos, batutado por reglas o normas que no son inteligibles, es decir, que no podemos entender de manera directa, sino de manera indirecta, básicamente por lo que vemos, por los efectos. O también implica la ciencia de la complejidad pues una serie de autoorganizaciones. Es decir, el ejemplo que se suele poner es una colonia de hormigas.
¿Cómo? ¿Una colonia de hormigas? Esto es súper curioso. ¿Qué representa, por ejemplo, o qué se representa ahí en esa colonia de hormigas? ¿Cuál es el ejemplo?
Una colonia de hormigas, si te fijas, todo parece estar bien ordenado porque ahí cada hormiga cumple su función. De hecho, hay unas divisiones jerárquicas, pero realmente no hay un planificador central. Aunque hay una hormiga reina, la hormiga reina no explica a toda la colonia de miles de hormigas lo que tienen que hacer, cuál es su función, qué hacer cuando pasa esto, qué hacer cuando pasa aquello, sino que realmente todas las hormigas actúan de manera ciega, pero coordinándose mutuamente y generan entre todas una especie de autoorganización mágica donde todo funciona. Nadie ha decidido que funcione de esta manera, pero la interacción entre las hormigas produce esta especie de orden u organización espontánea. He intentado resumir muy por encima este tema, pero me parece un tema fascinante en el cual estoy ahora mismo invirtiendo muchísimo esfuerzo para hacerlo lo más divulgativo posible y que llegue al gran público.
Desde luego que sí, y yo te lo agradezco y más siendo las horas tan complejas que tiene este programa de radio, es verdad que lo escucha mucha gente, pero que es una información que nos viene a todos muy bien. Así que no te quito más tiempo. Esto es genial porque sin duda, bueno, pues el avance en este, de todo este campo, ¿no? Podemos decir, nos deja abiertas las puertas de un futuro emocionante y como expresas en el libro, la biología y la genética siempre dejan espacio para la discusión y también el debate, que es lo que da la chispa de la vida. Y por eso entre la ciencia y los valores morales, pues queda abierta la reflexión para que, bueno, pues ahora los ponedores se pongan a pensarla que ese es el objetivo de todo este libro. Así que yo voy a recordar a toda la audiencia que hemos hablado con Sergio Parra, el coordinador del libro Genoma, para que, bueno, nos cuente todas las novedades en este campo. Sergio, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, sé que hay prisa. Te puedo asegurar que tanto los ponedores como yo mismo hemos aprendido un montón. Ha sido un placer, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como: Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con toda la libertad del mundo seguimos poniendo las calles en la cadena COPE al ritmo precisamente de Queen, que siempre digo que es la mejor compañía para terminar o para empezar una jornada, un día o una madrugada. Me da lo mismo. Queen es algo muy vitamínico para comenzar muy buenos proyectos. Y precisamente es el tema que, bueno, pues con el que hoy estamos recibiendo a mi querida compañera Rosa Rosado. Rosa, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, Pulpo. ¿Qué tal, ponedores?
Me gusta mucho Queen y esta canción me parece un himno a la libertad brutal, ¿eh?
Sí, bueno, es que Queen es mucho Queen. Y si hablamos de Freddie Mercury, bueno, es que vais a alucinar porque entre muchas habilidades que tenía este señor, hay una que he descubierto.
¿Cuál?
Y que me ha dejado todo loca, Pulpo.
A ver.
El oído absoluto.
Pero esto es muy difícil de contar realmente qué es, ¿eh?
Bueno, pues vamos a intentarlo, porque el oído absoluto es como un superpoder musical que quien lo tiene puede identificar una nota musical sin tener que compararla con otra. Por ejemplo, si alguien con oído absoluto escucha un sonido, que puede ser el pitido de un microondas o una campana, pues puede decir exactamente si es un do o es un mi, sin tener que usar un piano o cualquier otro instrumento como referencia.
¿Qué dices? Pues entonces Fernando Echeverría, el del Grupo Risa, el de La Jungla, tiene oído absoluto, porque el tío, Fernando es ciego, todo el mundo lo sabe, y el tío era capaz de distinguir el teclado, el número que marcaba en base a cómo se oía, cómo tecleaba un teléfono.
Sí, sí, que posiblemente sea eso, ¿eh?
Claro, claro,
Es como si pudieran ver las notas en los sonidos que escuchan.
Exacto, exacto,
Rosa. Que eso Fernando posiblemente lo tenga mucho más desarrollado por el hecho de ser ciego, claro.
Claro, exacto, exacto.
Pero es que es increíble, ya te digo yo que ni tú ni yo tenemos esto, porque es una habilidad muy rara. La tiene un porcentaje muy pequeño de la población mundial. Dicen que una persona de cada 10.000 tiene oído absoluto. Vamos, que esto es un don en toda regla. Y mira, si tú y yo hemos estado en contacto con la música años y años de nuestra carrera profesional, pero creo que esto no se entrena, no lo sé si es un don con el que se nace o se hace.
¿No hay una aplicación que nos pueda actualizar el cerebro?
De momento no.
De momento no.
Así que vamos a investigar sobre este asunto con la doctora García López, que es otorrinolaringóloga, es profesora de piano en el Conservatorio de Valladolid, y no sé si hemos explicado bien en qué consiste esto del oído absoluto.
Aunque es una habilidad, digamos, muy poco frecuente, es verdad que donde se da es en los músicos, claro, porque las personas que no son músicos y que no han estudiado música, pues pueden tener la capacidad, pero claro, al no tener, digamos, desarrollado la el conocimiento de las notas y de las distancias y de los intervalos, pues no pueden saber si lo tienen o no. Es una cosa muy poco frecuente y que parece que ser que tiene una base genética, efectivamente, y que también tiene que ser fomentada, digamos, esa base genética con unos estudios precoces musicales.
Bueno, pues ya sabemos que tiene base genética, que es una cualidad con la que se nace y luego se tiene que desarrollar.
Efectivamente. En esto ha habido algo de controversia en los últimos años, porque es algo que siempre, esto de lo de absoluto, siempre ha fascinado a los científicos, porque es una cualidad tan rara que realmente hay muchos estudios que han intentado averiguar por qué se produce. Pero efectivamente, parece ser que con ello se nace. Digo que hay controversia porque había una corriente que decía que podría ser que no, que se pudiera entrenar desde pequeño y entonces se desarrollara. Y se ha visto que no, que lo único que se puede desarrollar es que si un niño muy pequeñito empieza a estudiar música, digamos, memorizando muy bien los sonidos en referencia a las notas, puede desarrollar como una memoria auditiva que se puede parecer al oído absoluto, pero no es un verdadero oído absoluto. Es decir, las personas con verdadero oído absoluto realmente tienen una base genética. Es más, ya se ha identificado, parece ser, el gen donde está situado el oído absoluto, que es el cromosoma número 8, y en este caso del oído absoluto, pues incluso ya se ha determinado el gen en el que está esta cualidad.
¡Qué cosas, eh!
¡Qué cosas, por favor, qué cosas! Es increíble.
Que esto tiene base genética, que con esto se nace, lo que pasa que luego, claro, hay gente que tiene esa facilidad de poder desarrollarlo, como hablábamos antes de Fernando, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Lo fuerte es que en la tarde, fíjate, hemos tenido a una chica que tiene oído absoluto, se llama Esther Díaz Rey, ella es cantautora, y vamos a ver cómo descubrió que tenía esta habilidad.
Pues la verdad es que fue de bastante mayor, hace unos 3 años que yo descubrí que no era algo habitual. Yo pensaba que cualquier músico tenía la habilidad de memorizar las notas sin ninguna referencia, y cuando me dijeron que existía dije, pues yo esto lo sé hacer. De pequeña tuve una pequeña formación, iba a clase, pero ni siquiera fui al conservatorio de pequeña, lo empecé cuando ya era más mayor. Y siempre me he criado con la música, eso es cierto. Mi padre es músico también y me he criado escuchando un montón de música. Pero cuando yo empecé los estudios oficiales de conservatorio, cuando yo tenía 18 años, pues fue a lo mejor cuando tenía 21 que me dijeron, ¡buah, es que el oído absoluto! Y yo, ¿qué es eso? Que no hace falta que escuches una referencia para saber una nota. Y yo, ¡ah, pues yo eso lo sé hacer!
¿Qué te parece?
Me parece una auténtica maravilla, como un milagro que alguien tenga ese tipo de superpoderes. Porque para mí, de verdad, Rosa, son superpoderes.
Que sí. Esto tienes que tener una base musical para que luego lo puedas ir desarrollando. Pero de esa forma tan espontánea, Esther se enteró que tenía oído absoluto, que por cierto, Ana Torroja también tiene oído absoluto. No sé si lo descubrió de forma casual, como le pasó a Esther, porque ella daba por hecho que todos los músicos tenían esa habilidad, y resulta que no. Y te voy a presentar a otra chica más. Emma es pianista, es profesora de música y también tiene oído absoluto. Vamos a conocer su caso.
Recuerdo que mi madre siempre me explica esta anécdota, que cuando tienes 5 años, la profesora le decía, oye, tenéis que apuntar a la niña a música porque me está diciendo el nombre de las notas y creo que deberíais tal. Entonces mi madre se quedó un poco así y dijo, pues vamos. Y desde los 5 años que toco el piano y tal, pero el concepto como tal no lo conocía, o sea, no conocía que eso era el oído absoluto, pero igual que Esther, lo normalicé un poco, no era... Yo los dictados los acababa rápido a nivel melódico y tal, hasta que a los 13 más o menos un profesor haciendo un dictado me dijo, ostras, pues tienes el oído absoluto. Entonces yo no sabía lo que era, lo empecé a buscar y dije, ah, pues será esto.
Bueno, Emma toca el piano desde los 5 años, que eso ya, ahí ya prometía, ¿eh?
Desde luego que sí.
Pero tampoco sabía que esa habilidad que tenía era tan poco común. Y lo mismo nos ha pasado a todos, porque yo tampoco sabía que era eso del oído absoluto. Y en cierto modo, como nos dice la doctora, es algo bastante desconocido.
Sí, yo creo que es algo bastante desconocido. Está muy bien que hablemos hoy de esto, porque es algo bastante desconocido. Pero claro, al ser una condición innata, digamos, es algo que probablemente uno siempre se encuentra. O sea, no es algo que uno puede trabajar y intentar educar, pero la persona que verdaderamente posee oído absoluto se lo encuentra, claro. Un buen día descubre que lo tiene, porque es algo que está genéticamente determinado.
Sí, claro, hablamos de una capacidad que suele desarrollarse con el entrenamiento adecuado en los primeros años de vida. Pero claro, la gente que lo tiene, pues como que no lo sabe. Como nos decía Esther, que se enteró...
No son conscientes de que tienen ese superpoder, ¿no?
Claro, se enteró ya de mayor. Ella es cantautora y fíjate, no sé si es capaz de escuchar una canción y sacarla, como se suele decir, de oído, sin necesidad de partitura.
Yo la verdad es que tengo un 80% aproximadamente de oído absoluto de decirte está perfecto, porque hay veces que lo confundo, porque ni siquiera es algo que haya entrenado demasiado, la verdad. O sea, es una cosa que me sale muy natural, de estar por mi casa, escuchar el microondas y decir, está en sí.
O sea, el microondas de la casa de Esther está en sí. ¿Qué te parece, Pulpo?
Claro, me parece genial, ¿eh? Me parece genial.
Por cierto, que Beethoven también era un genio y también tenía oído absoluto. Que me parecía increíble. Es que Esther escucha el pitido de su microondas de casa y dice, mira, esto es un sí. O, por ejemplo, también un semáforo que está sonando en la calle, Esther también lo identifica con una nota. Y a Emma le pasa, pues eso, tres cuartos de lo mismo.
Sí, es eso. Yo lo que sí que he visto durante los años que he ido estudiando música es que hay gente que tiene el oído muchísimo más desarrollado. O sea, creo que como ciertos niveles, yo sí que es eso. Yo puedo sacar canciones de oído y algunos elementos cotidianos sí que puedo reconocer las notas, como la alarma del móvil o cosas así. El microondas también. Y sí que es cierto eso, que he conocido a gente que bueno, que tiene otro nivel, es otro rollo ya. Pero yo con lo que tengo, la verdad es que he podido ir haciendo y estoy contenta.
Bueno, es maravilloso.
Sí, desde luego que es maravilloso, Pulpo. Mm. Bueno, es que Emma no sabe qué porcentaje tiene de oído absoluto. Esther nos decía que un 80% que lo ha calculado en base a lo que suele acertar. Uh-huh. Incluso podría llegar a un 100% de oído absoluto si entrena cada día 3 horas, pero ella considera que no necesita más porque, bueno, teniendo un 80% de oído absoluto, claro, el margen de error es muy pequeño. Uh-huh. Vamos a preguntarle a la doctora este asunto. ¿Esto cómo se puede calcular? No sé si se puede saber exactamente.
Claro, o sea, un método diagnóstico objetivo de qué tanto por ciento de oído absoluto, hasta donde yo sé, no existe. Pero sí es cierto que yo, que también he estudiado música y me he encontrado a lo largo de mi carrera como estudiante de música, de piano y luego de canto con muchas personas con oído absoluto, porque el oído absoluto entre los músicos es mucho más frecuente que en la población general. Ese porcentaje que has comentado de 1 de cada 10.000 aumenta muchísimo entre los músicos. Y es verdad que muchas de las personas que yo me he ido topando con oído absoluto cuentan esto, que no, el oído absoluto no lo tienen igual para todos los tipos de sonidos. Por ejemplo, un cantante tiene oído absoluto para la voz cantada, un pianista tiene oído absoluto para el sonido del piano, pero a lo mejor le cuesta más identificar la nota en otro tipo de timbre, en otro tipo de sonido. Esto es una cosa bastante frecuente también.
Claro, cada uno en lo suyo.
Sí, sí, mejor. Y que no se metan en otros sitios, porque a lo mejor eso no lo controla.
Claro, ya no tienen esa capacidad. Exacto. Pero fíjate, las hemos puesto a prueba a Esther y a Emma con el sonido de un microondas que no es el que tiene Esther en casa, ¿eh? Uh-huh. Que antes decía que en su casa tiene un sí. Mira, vamos a poner el sonido y la respuesta de ambas.
Vale, a ver.
Yo diría que un la.
También, estaba pensando.
Argumentar en la. La.
Es que, venga, tenemos que hacerlo esto un día, Rosa, porque no vamos a dar ni una.
Es divertidísimo, las dos están convencidas de que es un la. Vamos a ver qué dice la doctora.
Yo diría que sí que es un la. Sí. Yo tendría que tener una referencia para saber que es un la, claro, es lo que es el oído relativo, que no es lo mismo, ¿no? Es un oído en que si yo tengo una referencia, es un oído suficiente para ser músico. Lo digo aquí para todos los que no tengan oído absoluto, que es la mayoría de la gente, no hay ningún impedimento si uno no tiene oído absoluto para ser músico, y para ser músico muy bueno. Pero es verdad que la mayoría de los músicos no tienen oído absoluto. Y entonces el oído relativo es que yo tengo una nota de referencia que tú me dices, esto es un do, y entonces a partir de esa nota yo te identifico todas las demás notas, pero tengo que tener una referencia, digamos.
Claro, eso es el oído relativo, que es lo que tenemos prácticamente el resto de mortales.
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Un oído que nos da para pasar el día y poco más.
Y de refilón.
Sí, porque no todo el mundo también tiene buen oído, que eso también es tener suerte, porque mejora la capacidad para tocar un instrumento o incluso para cantar. Puedes aprender nuevas canciones con mayor facilidad y de una forma bastante rápida. Y ya si te dedicas a la música, pues tener un buen oído te da la capacidad de identificar las notas y los acordes solamente con escucharlos, ¿no? Que eso también. Sí. Es una suerte. Bueno, por cierto, antes de terminar, vamos a rizar el rizo con una curiosidad adicional sobre las personas con oído absoluto. Uh-huh. Y es que, Pulpo, en muchos casos estas personas también pueden experimentar lo que se llama sinestesia, que es algo fascinante. Es cuando un sentido se estimula a través de otro. Es decir, que, por ejemplo, al escuchar una nota musical, pueden ver un color o lo pueden asociar con una sensación específica.
¿Y eso cómo es?
Bueno, esto ya es lo más como nos cuenta la doctora.
A ver.
Sí, efectivamente, en las personas que verdaderamente tienen oído absoluto, determinado genéticamente, se ha visto que, lo sepan o no, asocian cada sonido con lo que llamamos un color, digamos. Es decir, no con un color, el rojo o el verde, sino con una característica, es decir, es como si pudieran visualizar o imaginar de alguna manera los sonidos en concreto. el sonido en concreto. Es decir, para mí un sonido que no tengo de absoluto es un la sin más, es una, veo si es más agudo o más grave, es la altura tonal. La persona que tiene oído absoluto, de alguna manera, ve algo más en ese tono que lo que ve el que no lo tiene. Y eso es lo que le permite inmediatamente identificar el tono del que está escuchando.
Fíjate, es curiosísimo todo esto, Rosa, de
sí,
verdad.
Sí, sí, sí. En el caso de Esther y de Emma, ellas no han experimentado la famosa sinestesia, pero sí que conocen a gente que un sonido pues les evoca una imagen o les evoca un color, que eso ya es muy fuerte.
Claro, es que es tal cual, de verdad, ¿eh?
Bueno, en el caso de las dos, el tener un oído absoluto les ha facilitado la vida en la música.
Sí, la verdad es que mi grupo me utiliza mucho, ¿no? Esther, ¿en qué tonalidad estaba esta canción? Pero yo creo que la mayor utilidad que tiene el oído absoluto es hacerte el guay. Realmente una persona que tiene un oído relativo, ¿no? Como estaba diciendo antes, con que vaya con un diapasón en el bolsillo ya está en la misma igualdad de condiciones que nosotros, ¿no? Porque si tienes un buen aprendizaje y tienes una nota, ya puedes sacar cualquiera.
El tema de sacar canciones de oído de manera más automática, eso te facilita muchas cosas. Y bueno, ahora mi profesión, que soy profesora de música en secundaria, también me ayuda pues en el momento en el que estamos tocando alguna canción y hay que hacer algún arreglo en el momento o cualquier cosa, pues facilita la faena.
Y tanto que facilita, no hace falta tener un diapasón a mano para dar, para que te saber qué nota es esa. No, simplemente claro. Le preguntas a Esther o a Emma.
Claro, es así.
Y te lo dicen.
Y hacerte... te lo dice al momento.
Sí, sí, sí. Dice, esto te vale para hacerte el guay, decía Esther, que es cantautora. Emma es profe de música y para ellas en su profesión, pues esto tiene muchas ventajas. Decimos que es una particularidad que la tiene muy poca gente en el mundo y no sé si la doctora suele tratar a pacientes con este oído absoluto y si tiene algún inconveniente.
Es verdad que sí que puede causar algunos inconvenientes el oído absoluto, que incluso pueden llevar a consultar para ver si tiene alguna solución. Y básicamente hay dos cosas. Hay algunos músicos, por ejemplo músicos de cuerda, que tocan a veces repertorio, imagínate que tocan repertorio del barroco, ¿no? En el barroco el diapasón, la afinación era diferente de cómo es ahora, era una afinación más grave. Entonces las notas se llaman igual, pero suenan más graves. Y a estos músicos les puede causar realmente un problema estar viendo en la partitura do, re, mi, fa, sol y estar escuchando si, do, re, mi, fa. Entonces, esto realmente puede en algunos casos pues causar bastante problema. Y no te digo en grupos, por ejemplo, en un coro, cuando uno canta en coro sin referencia de instrumentos, pues puede ser que el coro se baje un poquito la afinación. Si hay una persona en ese coro que tiene oído absoluto, es muy posible que no pueda cantar con esta afinación baja.
Claro, porque hay algo en su cerebro que funciona de otra manera.
Claro, eso es así.
O sea, exactamente. Esto por listos. Nosotros en nuestro caso porque no sabemos ni lo que nos están contando o la nota que hay que dar en un momento determinado. En fin, que ha sido muy interesante conocer a Emma y Esther, que tienen oído absoluto, que como hemos visto tiene algún inconveniente, pero si eres músico, pues te facilita mucho la vida a la hora de afinar el instrumento. También puedes ejecutar a primera vista, incluso saber cómo sonará una melodía solo leyendo la partitura. Lo fascinante de todo esto, Pulpo, es que tanto a Freddie Mercury, como a Ana Torroja, como a Beethoven, si los tres en un mundo imaginario hubieran coincidido y escucharan este sonido...
¿Le pondrían un tono? ¿O una nota o qué?
Claro, no dirían que es el timbre de la puerta. Para ellos sería un do, un re o un mi.
No, es que es tal cual, es verdad.
Claro, porque los tres tuvieron en el caso de Beethoven y Freddie Mercury, una habilidad fascinante como es el oído absoluto, Pulpo.
Qué grande, Rosa Rosado. Genial, como siempre, ¿eh? Genial.
Es curioso, me voy con mi oído relativo o mini relativo, ¿eh? Ya no sé ni qué oído tengo, pero pues absoluto
nada.
No.
El próximo momento de radio que hagamos juntos, pues nada, en base a las notas musicales que vayamos pinchando aquí.
Pues nos vamos a reír, ¿eh?
Vale, te claro digo que sí.
Bueno,
Rosa, un besito.
Abrazo a todos ponedores. Adiós, adiós. Bum, 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 bum
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, es verdad que en este programa nos gusta mucho hacer comunidad, hacer piña con los más pequeños. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿por qué me estás contando esto? Bueno, pues porque siempre hemos reclamado que hay que proteger a los pueblos, hay que darles apoyo para que no mueran. Hemos descubierto en este programa que hay proyectos universitarios que buscan soluciones creativas para abordar el problema de la despoblación rural. Y ahora, por ejemplo, vamos a avanzar con la Universidad de Burgos, que tiene en marcha un proyecto maravilloso. Es una iniciativa llamada Rural Star. Es un proyecto muy joven que busca con la innovación y la ciencia hacer frente a la despoblación. Y para que nos cuenten más, tenemos con nosotros en Poniendo las Calles a Sara Azcona. Ella es profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología y doctora en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Y también es coordinadora de esta iniciativa. ¡Qué barbaridad de cargos! Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, qué cantidad de cosas. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues esta iniciativa nace hace aproximadamente año y medio. Una vez que yo ya planteo mi tesis y sé por dónde queremos ir, pues bueno, se me ocurre la idea, como yo he trabajado 10 años en desarrollo rural, de pedir una subvención y entonces vincular a una serie de ayuntamientos. Con lo cual, bueno, pues hablamos con uno de los ayuntamientos, con Huerta de Rey, y accedió a la iniciativa. Entonces tuvimos la suerte que en el Ministerio de Transición Ecológica nos aprobaron la subvención, aunque nos redujeron un poquito el presupuesto, y bueno, pues pusimos en marcha el proyecto en enero de 2024.
Porque además he leído vuestra propuesta, me ha llamado muchísimo la atención, y es una aplicación que digo, pero esto es maravilloso, la matriz de Eisenhower. Claro, todo esto es para, digamos, la solución de los problemas a los que se enfrentan los pueblos que sufren esta despoblación. Y aquí admiramos mucho a los pueblos de España. ¿Qué quieres que te diga, Sara? Pero, ¿me puedes explicar cómo funciona todo esto? Porque a mí me suena muy bien.
Pues, a ver, es un poco en lo que se va a basar un poco mi tesis. Entonces, lo que busco es realizar un sistema que pueda medir realmente de una forma innovadora pues el análisis de reto demográfico. Entonces, lo que se basa realmente esto es en utilizar una serie de indicadores que me cuantifiquen. Al final, la metodología va a ser tanto cuantitativa como cualitativa, pero sobre todo lo que busco es la parte cuantitativa con esta matriz para luego priorizar de forma cualitativa cuáles son las actuaciones más urgentes que necesita un municipio y cuáles son menos urgentes. Es decir, lo que hace es priorizar ante todo y decir, vale, en este municipio si queremos luchar contra el reto demográfico necesitamos primero incidir en estas temáticas. Eso es un poco la base de la metodología. Complicado, pero se puede.
Hombre, yo te lo tengo que preguntar. Tú aquí me podrías explicar cuáles son las líneas en las que trabaja este proyecto, por favor.
Claro. Realmente tenemos cinco actuaciones, cinco líneas que presentamos en la subvención. La primera, todas ellas tienen así como nombres muy, muy llamativos, vamos a llamarlo así. La primera se llama Sistema Tipificado de Actuación Resiliente. Realmente es conocer qué hay en el territorio, qué se ha trabajado hasta ahora, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Es decir, tener una radiografía perfecta del territorio. La segunda línea de actuación la hemos denominado pues investigación de nuevas necesidades y oportunidades en reto demográfico. Lo que se pretende es mirar de cara a futuro. Es decir, si en la primera ya sabemos lo que hay y lo que ha habido en el pasado, esta segunda quiere mirar hacia futuro y decir, vale, en este pueblo, porque cada realidad de cada municipio es distinta, entonces en este en concreto sabemos que tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, tiene estas oportunidades, con lo cual de cara a futuro podemos potencializar esto. Una tercera, ya sabiendo lo que ha habido en el pasado y lo que podemos prever para futuro, la tercera ya sería la que denominamos testa rural, que es un territorio emprendedor donde vamos a implementar una serie de proyectos piloto para ver si funcionan o no funcionan las líneas estratégicas que hemos marcado en la línea anterior. Y luego ya la actuación cuarta sería replicar todo esto, es decir, ¿Qué hemos obtenido? ¿Los resultados han sido buenos, malos, regulares? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué ha funcionado y se puede llevar a otros municipios? Es decir, hacer un intercambio de experiencia. Y la última línea ya sería pues un poco coordinar el proyecto, ver un poco un control de calidad, si nos hemos ajustado en tiempo, en forma, en dinero incluso. Un poco ese es el eje vertebral de Rural Stars.
Claro, aquí me ha llamado muchísimo la atención, Sara, los proyectos piloto. Estos son bastante alucinantes. Cuéntame, por favor, algún ejemplo de todo esto para pasar de la teoría a la práctica, porque seguro que esto ha avanzado una barbaridad.
Sí, pues concretamente, bueno, nos faltan de hacer dos mesas de diálogo participativo en dos pueblos. Pero como en el resto ya lo hemos hecho y más o menos estamos redactando un poco lo que vienen a ser las líneas estratégicas de esos proyectos piloto, sí que te puedo avanzar que, bueno, pues una de las líneas, por ejemplo, sería sumidero de carbono de emisiones de CO2. ¿Qué se haría aquí? Aprovechar esos servicios ecosistémicos que se están prestando ya en los municipios, es decir, la naturaleza se conserva en los pueblos, lo han estado haciendo durante muchos años, lo han estado manteniendo y el resto de población, por decir así, nos hemos estado beneficiando de esos cuidados que el medio rural ha realizado de toda la naturaleza. Entonces, bueno, desde hace ya unos años en Europa se está midiendo pues ese carbono que los montes, los bosques, están absorbiendo. Entonces, bueno, pues se le está dando ya una cantidad económica a esos municipios por la cantidad de masa forestal que tienen y el CO2 que se supone que están fijando y están, bueno, pues quitando de la atmósfera para evitar un poco el cambio climático.
No.
Entonces, pues bueno, pues lo que se hace es cuantificar estos servicios ecosistémicos, cuánto están beneficiando a toda la población y se les da a cambio pues un montante económico. Esa sería, por ejemplo, una de las ideas de proyecto piloto que, de hecho, lo ha promovido, por ejemplo, el alcalde de Sargentes de la Lora. Uh-huh. Y ha sido el primer municipio en toda España que lo ha puesto en juego. Entonces, ¿qué tiene que cumplir un municipio? Tiene que haber reforestado determinadas hectáreas. Uh-huh. Con esas hectáreas, claro, se cuantifican si el crecimiento de los árboles es suficiente y luego ya se ponderan. Otro ejemplo de proyecto piloto pues serían las cooperativas energéticas. Una cooperativa energética al final se está viendo que benefician mucho a las poblaciones y no solo a las poblaciones sino también al tejido social de ese municipio. Al final una cooperativa significa que todos los vecinos tienen un objetivo común, están a una, y en este caso puede ser tanto energético como en otro sector, véase el educativo o véase el turístico. Entonces, el formar cooperativas también en los municipios también es otra de nuestras posibles estrategias, claro, que estamos viendo en los municipios que participan en Rural Stars. Estamos concretando en estos municipios, en otros pueden ser otros, vaya.
Me parece curioso. Entiendo que el papel de la universidad entonces es, en este caso, digamos, es cuantificar con esos proyectos si se están cumpliendo los objetivos de tener un X volumen forestal y así esos pueblos entonces destinarles una cuantía económica para ayudarles, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Eso sería en ese proyecto piloto en concreto. La universidad, sí, realmente lo que hace en el proyecto no solo es ese proyecto en sí, sino es dinamizar e identificar cualquier proyecto piloto que pueda ser ejecutado en beneficio de reto demográfico en cualquier ayuntamiento. Sí. Entonces, nosotros estaríamos detrás de cualquier proyecto piloto que esté en la lucha contra el reto demográfico, vaya.
Ya. ¿Y a cuántos municipios estáis ayudando y sobre todo en qué forma?
Ayuntamientos son 9. En total, uh-huh, pertenecen a distintas provincias. Dentro de Castilla y León estaríamos trabajando con, bueno, en la provincia de Burgos, Palencia y de Segovia. Y luego también estamos trabajando en Aragón, en 3 municipios que pertenecen a Zaragoza 2 y otro a Huesca. Entonces, si contáramos en total pedanías, etcétera, tendríamos 20 poblaciones.
Uh-huh. Yo tengo entendido, me puedes corregir, Sara, si hay algún dato que no esté correcto, pero tengo entendido que tiene una duración de unos 2 años y en ese tiempo habéis conseguido resultados. No tengo ni idea si esto es así o no.
Ahora mismo estamos a mitad de proyecto. Vale. Es decir, el proyecto tiene durabilidad hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, nos encontramos dentro de las cinco líneas de actuación que antes hemos estado comentando. Estamos justo antes de implementar la tercera. La tercera es la de los proyectos piloto que ya estamos definiendo, con lo cual estamos ahí a mitad de camino. De momento tenemos un informe diagnóstico de lo que tenemos en el territorio, de qué hemos conseguido. Uh-huh. Hemos conformado una serie de héroes sociales, que les hemos denominado así, pues a esas personas que son clave en los pueblos para ayudar a su desarrollo. Hemos realizado un montón de mesas de diálogo participativo con actores locales del territorio, bien sean representantes de asociaciones, emprendedores, administraciones locales, evidente, y toda aquella persona que pueda ser relevante, pues como los héroes sociales antes mencionados. Y bueno, pues sí que esperamos a partir de ahora ejecutar estos proyectos piloto y poder ver el dinamismo que han generado, evaluar un poco los resultados y empezar a hacer la difusión y ese intercambio de experiencias con otros municipios. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido un poco la parte de trabajo de campo, por decir así, y ahora nos toca la implementación ya con las medidas que creemos que van a ser las eficientes para luchar contra el reto demográfico.
Joder, qué interesante. Ya prácticamente para finalizar, Sara, ¿crees que son importantes realmente las universidades para verbalizar e intentar, digo desde la academia, proponer soluciones que sean teóricas y prácticas al problema?
Son importantes, pero somos dinamizadoras. Al final. Yo creo que lo importante es la población. Si la población de un pueblo está unida, tiene un tejido social fuerte y tiene ese compromiso con su municipio, se consigue mucho más que no en un pueblo que no haya este tejido social y por mucho que vaya a la universidad, no va a lograr esto. Entonces, yo para mí uno de los pasos, siempre lo digo, es fortalecer el tejido social. Una vez ya que ese tejido social es potente, ya se puede trabajar e implementar cualquier otra medida. Entonces, la universidad, por eso te digo que es dinamizadora, puede traer el conocimiento hasta el terreno, pero el terreno tiene que estar también preparado para implementar y para luego ser un sostenedor de ese conocimiento. Es decir, en algún momento la universidad desaparecerá del territorio, en rural está. Y esos proyectos tendrán que tener sostenibilidad temporal. Entonces, la población e incluso la administración local es la que tiene que estar preparada para darle ese mantenimiento temporal.
Temporal, claro, te entiendo perfectamente. Pues, Sara Azcana, no te quito ni un minuto más. Estás aquí poniendo las calles como una ponedora más. Alucinante el trabajo que tienes entre manos y sobre todo tu bagaje profesional. Sara Azcana es profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología. Además, es doctorada en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Muchísimas gracias por el madrugón y por darnos tu tiempo, que eso vale mucho.
Pues buenas noches, Pulpo, y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo.
Gracias a ti, Sara. Somos ponedores. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los militares, a la Policía Nacional, a los policías locales, a los policías municipales de las regiones que hay en España escuchándonos, y gracias a la gente que vela por la seguridad de todo un país. ¡Vamos, ponedores!
A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero. Antes de asesinar a esta ciudad fui yo, fueron ellos. Con los pies fríos no se piensa bien. Si es un castigo yo me lo busqué. Besos desde la cama.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.